sesión para Blanca. Canalizando a Sutetán, Maradel. Me sentía extasiada. Le decía a mi primo Yosle, me han quedado palabras grabadas pero en mi corazón. Y Yosle me decía, Betsabé, todo lo que dijo es bonito. Sí, sí, pero cuando dijo de hacer vuestra justicia delante de los hombres con el fin de que os vean, hablaba de aquellos que alardean. Cuando deis limosna no lo vayas pregonando como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Esos que buscan ser alabados. Esa frase me... Porque... Vienen muchos amigos de... De la familia. Y los escucho hablar. Y alardean de que se desgarran las vestiduras. Y no es así. No es así. Betsabé. Somos jóvenes. Hubo frases que no entendí, hubo palabras que se me pasaron por alto. ¿No es hora ya de volver? No. Ahora van para Cafarnaún. Quiero escuchar. Quiero seguir escuchando. No podía decir nada de Yosle porque yo era una joven y sola. No podía ir. El hecho de que mi primo me acompañara me hacía sentir bien. En la ciudad había una enorme tienda. Por lo menos cabían como 100 personas. Entramos acurrucados. Y nos quedamos en un costado, pero podíamos escuchar al querido maestro. El maestro hablaba y hacía gestos, su expresión, su rostro, sus ojos, su mirada. Una mirada de amor, pero yo sentía que por dentro había como un sufrimiento oculto y pensaba, ¿por qué sufre? Si estás transmitiendo la luz. Uno le preguntó, maestro, ¿qué opinas de aquellos que como nosotros sembramos? Ah, de verdad te digo, hermano. Hubo un sembrador que salió a sembrar y mientras la hacía parte de la semilla, cayó junto al camino. Yo escuchaba con atención. Y vinieron las aves y la comieron. parte de esa semilla cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero claro, luego salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Pero parte cayó entre los espinos, pero los espinos crecieron y de verdad os digo, la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. A 100, a 60, a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El primo Yosa le me hablaba al oído. ¿Lo has entendido? Yo no. Primo, habla de ser optimista. A pesar de los fracasos, finalmente la siembra de la semilla será exitosa. Echará raíces y producirá frutos. ¿Cómo sabes eso, prima? No es que sepa, es que es lo que veo, es lo que siento que transmite el maestro. El sembrador le preguntó de nuevo, pero maestro, no es fácil. ¿Qué pasa con aquellos que tratan de arruinar tu sembrado echando cizaña? Lo miró y nos miró a todos. De verdad os digo, el reino de mi padre es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus peones dormían, vino el enemigo y encima sembró cizaña entre el trigo y se marchó a hurtadillas. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también el fruto de la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, «Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña?» El amo le contestó, seguro que algún enemigo ha hecho esto. ¿Quieres que vayamos a recogerla? No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad. Pero ¿cómo, amo? Dejad. Que ambos crezcan juntos hasta el momento de la siega. Y en ese tiempo, diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en gavillas para quemarla, y el trigo, llevarlo a mi granero. Eso sí lo entendí, Betsabé, me dijo mi primo. Explícate. Claro, la cizaña es parecida al trigo en las primeras fases de crecimiento. Dicen que los romanos prohíben sembrar cizaña entre el trigo. Lo que no entendí es lo del amo, ¿por qué permitió que siguiera creciendo la cizaña? Eso se te escapó. A tu entendimiento, primo, le expliqué. Es el ejemplo de la tolerancia que hay que tener. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Yo aprendí a tener tolerancia a personas que son de una creencia distinta. ¿Y a quién conocemos de una religión distinta a la nuestra? Primo. A nuestra propia familia. Yo se les embaró. Betsabé. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Yo se le... Se trata de comparar a la cizaña con los herejes. Dios tiene que juzgarnos, no nosotros. Nosotros debemos ser tolerantes. ¿Pero por qué dices que nuestra familia tiene otra religión? Primo, ¿acaso tú crees en un Dios vengativo? No, la verdad que no. Creo en un Dios de amor. Como dijo en el Monte de las Bienaventuranzas el Maestro, Dios no puede castigar. Y si no castiga, no tiene por qué perdonar. Entonces, ¿por qué en la sinagoga imploran perdón? El maestro hablaba y hablaba. Y reconozco que me perdí muchísimas palabras, pero no por no prestarle atención. Creo que era al revés. Creo que la atención era plena, pero tan plena, que miraba la expresión de su rostro, el movimiento de sus labios, el gesto con sus manos, su mirada, el movimiento de su cuerpo. Entonces, es como que veía sus labios y sus palabras entraban por mis ojos, no por mis oídos. Pero claro, era mi parecer. Una señora le dijo, tengo que arreglar un vestido. Sé que para ti, maestro, es algo quizá que no prestes atención, pero tengo una tela muy buena para ponerle. De verdad te digo, hermana, le respondió el maestro, nadie corta un trozo de vestido nuevo para arreglar un vestido viejo. De hacerlo así, echará a perder el vestido nuevo. Además, el trozo nuevo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres revienten, y tanto el vino como los odres se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. El maestro siguió hablando. Yosale me dijo, Betsabé, reconozco que no estoy madura en mi forma de pensar. Lo miré con lágrimas en los ojos. ¿Y tú crees que yo sí? ¿Pero has entendido esto, Betsabé? Sí, el maestro nos muestra un nuevo sendero en contra de las viejas costumbres de los fariseos y sus escribas. El maestro ha traído algo nuevo. Y los rituales y las tradiciones viejas ya no pueden ser parte de las nuevas enseñanzas del maestro. Nos miramos. Cuando terminó de dar las parábolas, se abrazó con mucha gente. Traté de acercarme, pero era imposible. Finalmente, la gente empezó a salir de la tienda y prácticamente nos empujaron hacia afuera. Nos quedamos a un costado. En ese momento vimos a un joven. ¡Betsabé! Lo miré. ¡Juan! Se abrazó. ¿Y él? ¡Yósale, mi primo! Se estrechó la mano con Yósale. Yósale dijo, ¿tú quién eres? Uno de los discípulos del maestro. Yósale dijo, por favor, Juan, llámalo. Queremos estrecharle la mano. El maestro se acercó. Se abrazó con Yósale. Se abrazó conmigo y le besé la mano. Maestro, siento dentro mío un tremendo dolor en el pecho. ¿Por qué? ¿Y por qué me caen lágrimas si tengo una tremenda alegría? De verdad te digo, hermana mía, eres joven, pero tienes buena raíz. Vas a crecer como el trigo. No hay cabida a la cizaña en tu corazón. ¿Iréis a Jerusalén? Pregunté. De verdad os digo, es conveniente que os quedéis. Jerusalén va a estar difícil. Maestro, tengo entendido que hay gente en Jerusalén esperando con regocijo. De verdad os digo, la gente es muy voluble. Pasan de la alegría del alborozo a la indiferencia y al odio. ¿E iréis igual? Es mi misión. Debo ir. Mi padre me pide que vaya y que siga transmitiendo la palabra. Esa noche nos quedamos en una posada y al día siguiente preguntamos por el maestro. Está en las orillas del mar. No sé si tuve una visión, pero nos acercamos. Lo mirábamos al maestro de lejos. Y me pareció que entraba en las aguas del mar de Galilea. Yósale, dime que estoy viendo visiones. Está caminando sobre las aguas. No, Betsabé. Es un espejismo. Es un reflejo del sol. Está caminando por la orilla. Pero lo veo. ¡Lo veo adentro! No, prima. Es un reflejo del sol. Es un profeta, no es un mago. Me refregué los ojos. Me acostumbré a la luz del sol y vi que el maestro estaba hablando con unos pescadores. Te juro, yo salí que lo vi caminando sobre las aguas. Bésame. Es como que tu mismo encandilamiento te hace ver visiones. Sé lo que vi. No te pongas así, Bésame. No te enojes conmigo. No estoy enojada. Te digo lo que vi. Pero de todas maneras, si fuera cierto, te digo que eso no me llega al corazón. Sus palabras sí, sus palabras tienen el encantamiento, el hechizo, pero no ese hechizo que te ciega. Eche ese hechizo que hace que actuaras como un muñeco, dirigido por cuerdas. No, es un encantamiento de amor. Vamos, primo, hasta Jerusalén. No, Betsabé. El mismo maestro dijo que no era buena idea. ¿Y por qué sus discípulos van? ¿Por qué todos van? Tú crees en las palabras del maestro ciegamente, le respondí. Y eso es lo que te dijo. Que te quedes, que la gente es voluble, que la gente cambia. Lo van a recibir con flores. Y tuve una visión de esa misma gente, con rostros de desprecio, tirándole piedras. Sentí como un vaído, sentí como un tremendo mareo y me tuvo que sujetar y yo salí porque casi me desvanezco. ¿Qué te pasó, prima? Tuve una visión. Iré a advertirle. Déjame. ¿Qué le vas a advertir? Algo que él ya te dijo primero. Respire hondo. Tienes razón. En ese momento pasó por al lado nuestro Juan. ¡Juan! Nos miró y se acercó. Correrá peligro el maestro. En Jerusalén. Nos miró, se quedó pensativo y nos dijo: he aprendido mucho en tan poquito tiempo. A veces he recibido tirones de oreja. ¿Por contradecirlo? No, jamás lo voy a contradecir. pero le indicaba cosas que después me di cuenta que estaban mal. Y entonces me sermoneaba y me tironeaba de la oreja, cariñosamente. ¿Y entonces qué voy a decirle? Lo voy a seguir hasta el final de nuestras vidas. Lo miré y le dije, Juan, tú eres el más joven de los discípulos. Sí. Y soy el que más está con el maestro. A veces conversamos horas enteras, hasta la hora sexta. Y a veces se queda en silencio, sentado en una roca. Y yo estoy al lado y me desespero de ganas de hablarle. Pero respeto el silencio de mi maestro. Al cabo de un rato me mira, sonríe y me dice, vamos. Y nos levantamos y vamos a comer algo. Y sé que con esa sonrisa me agradeció mi acompañamiento a su silencio. Seguramente en ese no hablar, se está comunicando con el Padre. Y nunca le preguntas. Inquirí, no. El maestro sabe cuando me tiene que decir algo y cuando no. Nos abrazamos. Y le dije a Yosele, gracias. Es hora de volver para Sícar. Y marchamos de vuelta para casa, llevando al maestro y a su discípulo en nuestro corazón. Por escuchar.